Salte del agua, mujer, vente conmigo a jugar. El agua, el coco, yo te voy a dar. Ay, 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 que te come el tiburón, mamá. Ay, 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 que te alcance el tiburón. Tiburón, 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 tiburón.
Canción, alegrísima canción para que te despiertes muy tempranito, arriba dormilunes. Bueno, Miki Laure con el tiburón, tiburón. Y si no te despiertas, porque es una canción alegre, te despertarás pensando en que es un animal terrible, también conocido como el asesino del mar. ¿Y cuál es el otro animal conocido también terror de los humanos, como el asesino de los pantanos? ¿Sabes cuál es? ¡El cocodrilo! Hola, hola, hola. ¿Ya están despiertos? Ahora sí les puedo dar los buenos días. Soy Raimundo Sopilote desde el Cerro del Rebote. En los descontroles radiofónicos se encuentra Hugo Torongo Tortugo. No escucho a Hugo Torongo Tortugo. Hugo Torongo Tortugo. Voy a comenzar. Y en los descontroles radiofónicos se encuentra Hugo Torongo Tortugo. No está Hugo, está dormido. No sé qué pasa. Querido público, bueno, pero quiero decirles que los tortugos no son animales peligrosos. Tal vez sí fueron los dinosaurios que se comieron a alguno que otro cavernario. Y se habla también de que son muy peligrosos los leones. Ya pasamos por el tiburón, ya pasamos por el cocodrilo, los leones, los tigres, los jaguares, los lobos también. ¡Qué animal tan peligroso! ¿Pero qué creen? Hoy vamos a hablar de un animalito que es mucho más peligroso que todos esos juntos. Han cobrado la vida de más humanos. ¿Y qué crees? Que vive... Dices, ay, bueno, sí, pero está muy lejos de mi casa y no me preocupa. Seguramente vive por África o vive en, no sé, en algún país muy lejano. No, vive muy cerquita de tu casa, muy, muy cerquita de tu casa. Casi siempre está en el patio. Ay, ¿ya lo escuchaste? Sí, también le llaman la avioneta de la habitación. La avioneta de la habitación. Ese mosquito es más peligroso que todos juntos, el cocodrilo, el león, el dinosaurio, el oso que vive, el oso blanco que vive allá por el Polo Norte y bueno, a veces se tiene que enfrentar a los habitantes de esas regiones. Bueno, pues hay un animalito que es más difícil, que es muy, muy peligrosísimo. Pero para que nos hablen de estas cosas, tenemos a unos invitados en esta mañana. Doctor Natán, el del palindrómico nombre, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Natán?
Bien, gracias a Dios, muy bien.
Muy
a
bien.
Tus órdenes.
Bien, es un doctor muy sonriente siempre. Oye, bueno, Natán, ¿cómo estás? ¿Y a quién, quién viene contigo? A ver, preséntanos al doctor.
Ok, hoy yo creo que estamos de gala en este programa porque... Viene el doctor Hermilo Domínguez.
Ajá.
Y él, aparte de ser el director de salud pública, el que está encargado de la salud de todos los chiapanecos en cuanto a las enfermedades de relevancia epidemiológica, pues es una persona que ha estado con esta responsabilidad por mucho tiempo en Chiapas. Entonces, creo que valdría la pena escuchar todo lo que puede decirnos acerca de estos temas, ¿no?
Ajá. Doctor Hermilo Domínguez, bienvenido a Radio Ombligo.
Muy buenos días, muchas gracias por permitirnos estar aquí en este medio a través del cual nos podemos comunicar sobre todo con un sector de la población clave para el tema que vamos a tratar, con los niños.
Sí, no, y son un montón, están muy atentos siempre de todo lo que se dice aquí. Es un público increíble, muy, muy atento, interesado en lo que sucede. Y más que hemos dicho que ese mosquito es peligrosísimo, yo dije que y lo hemos dicho en Radio Ombligo, que en la historia de la humanidad ha cobrado más vidas que todos los demás animales juntos. No sé si exageré.
No, es verdad. Es un animal, sobre todo, que tiene una capacidad de adaptarse sorprendente. Hace 30 años, 40 años, vivía en pocos municipios aquí en el estado. En este momento, casi en todo el estado está. Se ha ido adaptando a todos los climas. Él es un animal... que soporta temperaturas altas, temperaturas bajas, humedad, sequedad, se adapta, se refugia dentro de las casas.
Sí, porque antes había como la idea, bueno, uno crece con esa idea, que viven ahí por la playa, en los lugares calientitos, y dice, no, pues jamás va a llegar el zancudo a Los Altos, a San Cristóbal, y de repente que ya...
Sí, antes era solamente en lugares tropicales. sigue siendo de predominio de lugares tropicales, pero ya se encuentra a alturas de 1500, 1800 metros. Antes no pasaba de 700, 800 metros sobre el nivel del mar. Ahorita lo tenemos casi en toda la entidad, solo lugares muy altos se llegan a ver, pero no tiene la misma capacidad reproductiva. Entonces no es tan fácil que en San Cristóbal, en lugares muy altos, tengamos la reproducción, aunque sí existe, lo hemos encontrado. Pero no es muy eficiente para su reproducción y sobre todo para la transmisión de enfermedades.
Bueno, pero ya se va encontrando entonces.
Sí, claro.
Entonces es el vampiro zancudo, es el vampiro insecto.
Sí, porque se alimenta de sangre.
Se alimenta de sangre.
Sí, sí, la hembra se alimenta de sangre.
Ah, solo la hembra, no el macho.
El machito normalmente se alimenta de néctares, de materia orgánica.
Ajá.
Pero principalmente la hembra es la que es hematófaga, es la que se alimenta de sangre.
Ajá. ¿Y cómo es esta alimentación? Tienen como un piquito, como un popote.
Sí, exactamente. Tienen como un popote. Ajá. Que cuando, sobre todo, es selectivo a la sangre humana. Porque incluso en el laboratorio, cuando se ponen animalitos para alimentarlos y para hacer estudios de investigación, conejos, ratas, prefiere la sangre humana, el zancudo. Entonces este tiene como, dices, tiene como un popote. Ajá. Que se lo posa en la piel y llega a los lechos sanguíneos y a través de ahí extrae la sangre del humano.
¿Y entra por los poros?
Sí, abre un espacio a llegar al lecho sanguíneo, en la piel.
Sí.
No, no precisamente en el poro, en la piel, la lesiona, hace una herida, una minúscula herida en la piel, penetra y extrae la sangre, así se alimenta. Y se alimenta.
Y chupa su sangrita.
Chupa su sangre porque tiene que darle alimento a los huevecillos que más adelante va a poner para reproducirse.
Por eso es la hembra la que chupa la sangre.
Por eso es la hembra la que chupa la sangre.
Y bueno, y entonces, pero ¿por qué enferma? Porque digo, si nada más te da comezón y te rascas y te desvela el zumbido, pero cuando te enfermas ¿de qué enfermedades puede transmitir el zancudo?
Bueno, la más importante desde el punto de vista de salud pública es el dengue. Aquí en el estado desde hace 40 años se está transmitiendo el dengue. Y el dengue prácticamente son cuatro enfermedades, porque son cuatro serotipos y se llaman así por el número progresivo, serotipos 1, 2, 3 y 4. Circulan los cuatro serotipos en el estado y las personas pueden tener las cuatro enfermedades a lo largo de su vida. Entonces a la gente le puede dar cuatro veces dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4.
¿No repite el mismo dengue?
No, deja una inmunidad. Casi permanente la inmunidad, pero somos susceptibles a un segundo serotipo, a una segunda infección.
Ajá.
Que conforme se van acumulando estas infecciones, las segundas son más severas que las primeras. Por eso con el tiempo tiende a ser más severa la presentación clínica del dengue. El dengue hace 30 años casi todos decían dengue clásico. Era una enfermedad con fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza.
Duraba 4 o 5 días y ya.
Y conforme pasa el tiempo, porque ya son segundas o terceras infecciones por serotipos subsecuentes, ya tiende a complicarse más el cuadro clínico, tiende a dar signos de complicación, de tornarse grave el dengue. En los últimos años ya no observa uno los índices de complicaciones que tenía antes, que no llegaba al 3-5%. Ahora, más del 10% de los casos de dengue son dengues graves.
Ajá.
Por eso es que hay que tener mucho cuidado con este mosco, porque lo que hace es picar. Si pica a un enfermo, la sangre que trae lleva virus. El dengue es una enfermedad que se transmite por un virus.
Entonces, ¿no es que el mosquito transmita por sí mismo la enfermedad?
No.
¿Se contagia?
El mosco necesita picar a una persona enferma.
Ajá.
Del virus dengue, en este caso dengue, para poderlo transmitir días después, no es de inmediato. Si en esta cabina a uno de nosotros que viniera enfermo le pica la mosquita, en este momento pica un sano y no se lo va a transmitir. Tiene que pasar ese virus por todo un proceso digestivo en el mosco, tarda alrededor de una semana, en que ya pueda regresar en su organismo a las glándulas salivales y ya le pique a un sano y le transmita el virus. Ese es el asunto con la mosquita, con el mosco transmisor del dengue. Pero ese mosco también transmite el chikungunya, también transmite el Zika, la fiebre amarilla, fiebre de Mayaro y muchas otras que son muy similares. Les llamamos arbovirosis.
Y a lo largo de la humanidad, ¿cuáles han sido las enfermedades que más ha transmitido el mosquito o la mosquita?
Pues aquí en nuestro estado el dengue es el más importante.
El dengue.
Y seguirá siendo el más importante por muchos años, por lo que decíamos. Son cuatro serotipos, son cuatro enfermedades. Chikungunya, Zika, que en años recientes hubo brotes importantes aquí en el estado, son un serotipo el identificado. En este caso de dengue son cuatro. Hay un quinto serotipo, pero eso es en animales silvestres y no afecta al hombre. Pero los cuatro conocidos, pues son cuatro enfermedades del dengue.
Ajá. Y bueno, entonces, las autoridades intentan paliar un poquito este problema. Veo que hacen campañas y que van tirando como un humo ahí, que es para eliminar... ¿Para eliminar las larvas o para eliminar el mosquito?
El adulto, el que transmite finalmente es el adulto, el que anda volando. Pero tiene en su ciclo de vida, tiene varias etapas de huevecillo, larva, pupa y adulto. Larva y pupa es lo que comúnmente se le llama corta tripa, que está en el agua. Las primeras fases, huevecillo, larva y pupa, son fases acuáticas. Y cuando es adulto tiene una fase aérea, es cuando anda volando. Nosotros lo que hacemos es tratar... de matar al que anda volando, porque es el que tiene riesgo de transmitir. Pero una buena manera de prevenir esto sería combatir el cortatripa y el huevecillo en su etapa acuática.
La operación cortatripa.
Sería formidable que tuviéramos un escuadrón de niños, que ellos fueran nuestros emisarios al interior de sus casas.
Ándele, ya escucharon. Esto es para ustedes, niños, niñas que nos escuchan esta mañana. ¿Cómo pueden entonces ser parte de esta cuadrilla, la operación cortatripa? ¿Cómo nos pueden ayudar los niños? Porque los papás, como que ya se les dijo muchas veces y no entienden, así como que dicen, ay no, es que en el patio luego hay muchísimas cosas, que por cariño o por descuido o porque ya no lo vemos de tanto que lo vemos, pues acumulan agua, más ahora que está lloviendo. Y ahí en un pedacitito de agüita que quedó estancada, pues ahí es donde crece el zancudo. Ahí la mosquita pone sus huevos y a ratito es el cortatripa y a ratito ya creció y ya vuela y ya nos pica. ¿Cómo hacemos para que los niños nos ayuden?
Bueno, eso es muy importante porque los principales criaderos están dentro de la casa. Ya sea en las azoteas, en los patios, pero también dentro del domicilio, en la sala, en el comedor, en la
recámara. También dentro, no solo en el patio.
No, solamente necesita algún recipiente que colecte agua. Y esos pueden ser los floreros, las tapas del WC. Puede ser un vaso con agua que dejaron todo un fin de semana. El mosco del dengue va a poner sus huevecillos donde hay agua... y donde es agua limpia.
¿Qué tiempo necesita la mosquita para poner sus huevos y que...
A partir de que pone sus huevos, tarda más o menos 3 días, 4 días, cuando mucho 5, en etapa
poquito.
De huevecillo. Después se va a aventar más o menos una semana.
Una semana.
En etapa de cortatripa y una cortatripa, digamos, madura, que nosotros le llamamos pupa, otros 3 días más, y ahí emerge. Entonces, en 14 días, más o menos, promedio, desde que se pone el huevecillo hasta que sale volando, es el periodo en el que mucho nos pueden ayudar en los domicilios, cambiando el agua de floreros, eliminando todo aquel recipiente que pueda colectar agua, porque hay unos que tienen uso dentro de la casa y hay que cambiarles el agua, pero hay otros que ya no tienen uso. Una botella de agua... mientras tiene agua, nosotros la usamos para hidratarnos. Pero después de que se vació, si la tiran al patio, eso ya no tiene ningún uso. Y eso con la basura se debe eliminar, porque en esta temporada de lluvias, si está en el patio, se va a llenar de agua. Y la mosquita lo único que está esperando es ver dónde puede poner sus huevecillos.
¿Y le gusta el agua limpia, entonces?
El agua limpia.
¿Es su alberquita?
Sí, sí, claro, el agua limpia.
Ajá.
Entonces se reproduce en casa y le damos refugio también en casa, porque... una vez que anda volando necesita un refugio de una temperatura estable, más o menos oscuro. Los closets, abajo de las camas es donde se refugia, de día, mientras hace calor, porque no le gustan los cambios de temperatura. Entonces tiene que estar a una temperatura para tener actividad, una temperatura estable, la de la madrugada o la del anochecer. Es cuando más actividad hay, cuando más se alimenta. Por eso es que esos refugios nosotros se los ponemos en casa. Si no movemos las ropas en los closets, es frecuente que al moverlas salgan. Entonces, ajá, les damos un excelente refugio en las esquinas, les damos un excelente refugio. Eso quizá es inevitable, pero lo que sí es evitable es que ande volando, que se pueda combatir en su etapa de larva o de huevecillo. El huevecillo en los tanques, en los lavaderos, es frecuente ver a veces una nata en el espejo del agua, en la orilla de las paredes, porque la mosquita no pone su huevecillo en el espejo del agua, sino en las paredes de los recipientes. Entonces ahí se ven adheridos.
Sí,
vaciamos el tanque, pues ya se secó, pero al año, si tarda un año sin agua, al momento en que se vuelve a llenar, esos huevecillos son viables.
¿De veras?
Sí, por supuesto.
¡Ándele!
Por eso dicen, pues si es que no había mosco y empezó a llover, ¿de dónde vienen? Porque en los recipientes que colectan agua, cuando estuvieron secos había huevecillos viables. Solo necesitaban de humedad
para volver
otra vez. Entonces es un animalito que en todo su ciclo de vida lucha por sobrevivir, pero es muy dañino para la salud humana. En este momento, bueno, pues tenemos un brote de dengue donde estamos combatiendo la densidad del mosco transmisor aquí en Tuxtla.
Ajá. Ah, bueno, porque a mí me interesaba mucho que vinieran porque empecé a escuchar que ya había dengue, que había muertes, y se hablaba de cosas que tal vez también los murciélagos lo estaban ayudando a la transmisión. Entonces dije, se están diciendo muchas cosas. ¿Qué cosas sí son ciertas, qué cosas no son ciertas y qué tenemos que hacer?
Sí, circuló en las redes un comunicado donde hablaba que había 5 serotipos de dengue. Hace unos momentos comentábamos que al ser humano le afectan 4. El serotipo 5 afecta a animales. El murciélago no es un animal transmisor de dengue, transmite otras enfermedades, no el dengue. Los 4 serotipos sí efectivamente afectan al ser humano. El brote actual es del serotipo 2. En ese comunicado se hablaba del 3 y del 4.
Sí.
En este momento el que está circulando es el serotipo 2 y el 1. No tenemos... la mayoría son sobre todo del 2, predominantemente del serotipo 2. Defunciones, sí, por supuesto que hay defunciones, cada año las hay cuando hay elevada transmisión. Y en este momento, en algunos municipios hay elevada transmisión, es la temporada de lluvia, la temporada habitual. En el canal endémico del estado, que es donde vemos las cifras, la frecuencia de transmisión por semanas en el año, estamos nosotros... No estamos en situación de epidemia como tal en el canal endémico. Ajá. Porque en esta temporada es cuando más se transmite el dengue y siempre en algunas regiones hay más transmisión que en otras. Hace 2 meses tuvimos un brote muy importante en Tapachula. Se combatió, ahorita está bajo control, y recientemente en Arriaga, Motocintla, Jiquipilas y Tuxtla son los principales municipios donde se ha elevado la transmisión y donde se han estado fortaleciendo con mayor énfasis las campañas de control del mosco transmisor.
¿Y qué más se puede hacer aparte de limpiar los patios y cuidar que en la casa no hay alberquitas para ellos?
El dengue en su control nos da trabajo a todos, a las instituciones de salud, a los ayuntamientos y a las familias.
Y a las familias.
Tan solo los recipientes... criaderos de mosco, tan solo ese punto nos pone a trabajar a todos, porque los recipientes desde el punto de vista operativo los clasificamos en 3 tipos. Le llamamos nosotros los tratables, a los que se les puede dar un manejo químico. Ajá. Que son las cisternas y los tinacos,
ese polvito que pasan a dejar para que uno le eche
o unas pastillas, o un polvo, o un líquido. Son diferentes los productos larvicidas, porque va a tratar de inactivar o matar a las larvas. Eso lo hacen las instituciones de salud. Pero si los tinacos y las cisternas la gente las tapara, no necesitaríamos ningún producto químico. Pero como frecuentemente están destapadas, tenemos que llegar a tratarlos.
Entonces hay que pedirle a la gente que tape sus cisternas y sus tanques.
Y los tinacos, sí.
Bueno, el tanque es más difícil, ¿no?
El tanque no, la pileta es muy difícil. Ajá. Pero el tinaco que está en la azotea.
El tinaco hay que taparlo.
El tinaco hay que taparlo.
Porque ahí, bueno, el tinaco tapadito, sin que nadie moleste al mosquito y que es agua limpia, pues es un criadero tremendo.
Sí, sí, sí. Y lo mismo los tambos. Quienes no tienen una cisterna o un tinaco, tienen tambos de 200 litros. Si le pusieran un hule y un lacito amarrado, tapado, ajá, no habría manera de que el mosco pudiera poner sus huevecillos ahí. Pero bueno, como las colecciones de agua grandes, importantes, cisternas, tinacos principalmente, las encontramos destapadas, se les pone algún producto químico.
Sí.
Eso lo hacen las instituciones de salud. Hay criaderos dentro de la casa que tienen una función. Eso les llamamos controlables, los floreros, decíamos. Los floreros, los WC, eso es un florero, no se va a tirar. Esa agua hay que cambiarla, es un litro de agua a lo mejor lo que tienen. Cada 3 días hay que estarla cambiando.
No dejen de regalar flores, por favor. Sigan regalando flores, pero tengan cuidado, sí, tengan cuidado con su agua.
Con el agua, porque el agua de los floreros es muy...
No, pues es que dice el mosquito, ¡ay, hasta flores nos traen! ¡Qué lindos!
Sí, y eso, cambiando el agua, esos que le llamamos nosotros controlables a los recipientes, las familias, nosotros no nos podemos meter...
Claro. Es la parte donde no se pueden meter ustedes, a los hogares.
No nos podemos meter. Y hay otros criaderos que le llamamos eliminables, que algún día tuvieron uso en la casa, pero que ya son basura. Las botellas, incluso los taparroscas, son muy eficientes como criaderos.
¿Un taparrosca?
Un taparroscas. Son muy importantes. Sobre todo cuando ha habido contingencias hidrometeorológicas, los taparroscas son de los principales criaderos de mosco transmisor del dengue. Pero ve uno las botellas, ve uno las llantas, ve uno...
Las llantas también.
Sí, hules tirados, bolsas de polietileno tiradas en el patio, que hacen colección de agua, esos son muy buenos criaderos. Por eso, todo lo que potencialmente colecte agua y ya no tenga una función en la casa, eso que llamamos basura, eso se tiene que sacar.
Bueno, y por supuesto también la basura que está en la calle, que no ha recogido el municipio, y está amontonada, yo he visto en muchas partes, también son criaderos.
Son criaderos.
Ahí les encargamos, por favor, que limpien, que levanten toda la basura.
Criaderos, y ahí, eso es la casa, habitación, donde la gente vive, duerme, se alimenta, donde conviven. Pero hay centros de trabajo muy importantes también, las oficinas, pero sobre todo algunos otros de mayor riesgo, como son las vulcanizadoras, los talleres mecánicos, que coleccionan llantas. Tiene un medio oscuro y agua de lluvia, que es agua limpia, agua clara. Esos son criaderos muy eficientes también. Entonces se hace campaña para concientizar a la gente que tiene talleres, que tiene vulcanizadoras, para que eliminen toda colección de agua potenciales criaderos.
Sí, porque muchas veces esas llantas están a la intemperie, son los que le llaman los gallitos, ¿no? Las llantas como de medio uso, que no las tiran, pero se llenan de agua si llueve. Y no, pues están recontentos ahí los zancuditos.
Sí, efectivamente, y son un verdadero problema.
Ajá.
Porque son productoras de zancudo muy importantes. No todos los zancudos transmiten el dengue. Hay unos muy parecidos, tienen nombres científicos, Anopheles, Culex, Aedes. Son los Aedes aegypti y Aedes albopictus los que transmiten el dengue. Pero a simple vista son muy parecidos. En Tuxtla, sobre todo los Culex y los Aedes son los que predominan. A veces hay mucho mosco en las orillas de los ríos y se piensa que es riesgo de transmisión de dengue. Normalmente esos moscos no transmiten el dengue, pero los que están en la casa sí.
Esos son los peligrosos.
Sobre todo los que están en casa.
Bueno, vamos a hacer una pausita, doctor, porque vamos a felicitar a los cumpleañeros. Siempre que son las 8:80, felicitamos a los que cumplen años y vamos a hacer una pausa para esto. Dice, ahí está la... carta que dice: hola Torongo Tortugo, Gaviotita, Sopi, quería que felicitaras a mi hermano, ya que el 10 de septiembre cumple 3 añitos. Él no es solo un hermano para mí, sino también mi mejor amigo. Quería que le pusieras la canción del globo porque cada vez que la ponen empieza a cantar. Mi hermano se llama Víctor Matías Espinosa Molina, pero le decimos Matías. Y yo me llamo Sara Violeta Espinosa Molina, pero me dicen Sara. Hola, Sara. Hoy, bueno, pues la carta, aquí hay dos personas que no me dejarán que diga mentiras. Está muy bonita. Aparece Sara con Matías, su hermanito. Están dibujados y Matías está con su globo rosado. Y todo perfectamente escrito, mayúsculas donde deben ir, las comas, los acentos. Muy, muy bien, Violeta, muchas gracias. No, Sara, te gusta que te digan. ¡Felicidades, Matías! Esta carta, por cierto, llevaba mucho tiempo guardada aquí en el en el baúl del Cerro del Rebote. Me la dieron en el cine con mucha anticipación. Y bueno, ya le llegó su momento. Felicidades a Víctor Matías por su cumpleaños. Y ahí está la Dianita. Y nos piden que usemos la matraquita mágica, la matraquita que retrasa el tiempo, porque aquí está, 2 de septiembre. El pasado 2 de septiembre, y ojalá que puedan usar su matraquita, porque mi pequeña Mariana cumplió 5 años. Ya es niña grande. Ha crecido con 2 ombligos y es feliz escuchándolos todas las mañanas mientras vamos a la escuela. Aprendió a amar a los Monedita, a Maruca, a Canto Alegre de Colombia, a Luis María Pesetti y a muchos otros artistas más que cada día nos hacen el día más feliz. Le encanta Mi Amigo Quetzal, la canción del marciano con los patitas de perro, así que cuando la feliciten, así que la felicite por su cumpleaños. Mariana es una niña creativa, inteligente, es la chispa que ilumina mis días, es nuestro amor chiquito. Gracias por sus felicitaciones. Sus hermanos Sergio, Mateo y yo la amamos con todo nuestro corazón. Muchas felicidades. ¿Y quién es yo? Bueno, ahorita vamos a averiguar quién es yo, a ver si aparece por aquí. Marianita, feliz cumpleaños. Vamos a... ¿Sabes qué, Mariana? Te vamos a poner... Vamos a poner la canción del globo, porque Víctor Matías la pidió también para ti, pero te vamos a poner también, aunque sea un pedacito de la canción de la bella Mariana, por tu cumpleaños.
Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor. Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Volaré del uno al otro polo, imitando a los globos aerostáticos, hasta encontrar la piedra filosófica, cuadrada o triangular. Pues por mi físico, retórico y poético, astrónomo, filósofo y político, sin duda soy el hombre más científico que en el mundo puede haber. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Haré que los pecados capitales sean obras meritorias para el cielo. Haré que los demonios del infierno se salgan a confesar.
bajaré al fondo de los... Y todo por ti, Mariana, porque es tu cumpleaños, todo lo que tiene que suceder en este mundo. Bueno, es la canción que te dedicó Óscar Chávez. Y también está cumpliendo años Paul Enrique Estrada Ocaña. Muchas felicidades, Paul, por tus 7 años. Te vas a ir a pasear también en globo. Vamos a escuchar entonces a Jorge Marciali. Venga.
Una vez yo cumplí 7, ¿y saben lo que me pasó? Había venido a mi cumpleaños, mira, Federico, Karina, Gisela, Pablito, uno que se llamaba Damián. Bueno, habían venido todos los chicos. Comimos torta, comimos chisitos, ¿qué otra cosa comimos?
Papas fritas.
¿Qué más? Palitos, ¿qué más?
Sanguchitos.
Sanguchitos. De pronto, ya cuando había pasado la nochecita, sonó el timbre y era una ama. Dice, vengo a buscar a Vanina. Se va Vanina. ¿Y qué hace Vanina? Toma un globo que era de mi cumpleaños y se lo lleva. Después suena el timbre, vengo a buscar a Federico, ni un papá. Federico, chao, todo muy bien. Toma un globo y se lleva otro globo. Entonces todos los chicos se iban y se llevaban los globos de mi cumpleaños. Entonces yo dije, antes que se lleven todos los globos, voy a tomar un globo yo, me lo llevo a mi habitación, lo puse arriba de la cama y lo guardé ahí para que me quedara uno a mí. No me acuerdo de qué color era.
Rosado,
era un globo rosado, exactamente, ese globo. Lo puse ahí, ¿no? Bueno, se fueron todos los chicos, muy bien, pa, pim, pim, pim. Me lavé los dientes y me fui a acostar. Cuando fui, el globo no estaba. Entonces miro para arriba, la ventana estaba abierta. Había entrado un viento fuerte, se le llevó el globo.
Un globo rosado que estaba colgado con piolín de lana junto a mi ventana se voló volando sin pedir permiso porque un viento fuerte lo vino a buscar. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá.
Ahora viene la parte difícil de la canción que dice la 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 la. A ver cómo era. La 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 la.
Por Pedro Molina, volando una esquina, lo ha visto sonriente un montón de gente. Otros lo encontraron cerca del gigante y un chico chiquito lo vio en Cutralcó. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá. La parte difícil a la 1, a las 2 y a las 3. La, 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 la. Cuando el sol se asoma, va con las palomas, sube, baja y sube detrás de una nube. Y en las tardecitas, desde Tortuguitas, se acerca volando hasta Santa Fe. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá.
La parte difícil a la 1, a las 2 y a las 3.
La, 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 la
cumpleañeros de esta mañana, 10 de septiembre, muchas, muchas felicidades. Y queremos que vivan, que den muchas vueltas alrededor del sol. Cuando se cumple un año es porque sobre el planeta Tierra diste una vuelta alrededor del sol. Pero para que des otras 40, 50, 80, 90, 100 vueltas, hay que cuidarse mucho, sobre todo de una enfermedad, de un mosquito que causa y que se cobra la vida de mucha gente. Doctor Emilio Domínguez, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Aquí seguimos, ¿verdad? Natán, Enríquez, doctor, ¿cómo estás?
A la orden, aquí estamos todavía.
Qué bueno. Mientras daban las canciones, platicamos así de varios temas. Bueno, dice Lina que qué pasa, que en su casa hay unos zancudos bien patones y bien grandotes. ¿Esos pueden ser también de los Aedes aegyptus?
No. No, hay una enorme diversidad, sobre todo de Chiapas. La diversidad biológica de Chiapas es muy rica. Pero el Aedes, normalmente, como decíamos, vive dentro de casa y tiene un tamaño estándar. Es el que le ven puntitos blancos en las patitas.
Ajá.
Es un mosquito oscuro, no muy grande, mide medio centímetro, más o menos, de tamaño. Y es un mosco que la gente lo identifica dentro de las viviendas. Hay unos muy grandes, pero no tienen que ver nada con esta especie.
Bueno, entonces este mosquito transmisor, lo más transmisor de enfermedades como el dengue, chikungunya, zika, lo más importante es mantenerlo lejos de casa, que ni siquiera le veamos la cara, ni las patas, ni nada.
Efectivamente, efectivamente, y para eso no tengamos criaderos nosotros. Y tratemos de convencer a los vecinos que tampoco los tengan, porque el mosco vive dentro de casa, pero el mosco tiene un perímetro de vuelo importante, puede volar hasta un kilómetro.
¿Un kilómetro?
Sí, el mosco se desplaza. Normalmente, si tiene alimento en casa, no se mueve de casa. El mosco está en casa.
Dice, esta familia está bien rica, bien sabrosa, mucha sangrita. ¿Distingue entre niños y niñas o es parejo?
No, parejo.
¿Le gusta?
Parejo. El ser humano.
Abuelitos,
igual.
Todo.
Por igual. Solo que prefiere la sangre humana. Si hay mascotas, les llegan a picar a las mascotas. Ajá. Pero prefiere al humano.
Sí.
Si tiene alimento, si tiene refugio y si tiene criaderos, no se mueve nunca de casa.
Entonces yo limpio mi patio y está bien lindo mi patio. No hay llantas, no hay tapitas, no hay nada, no hay bolsa. Anoche soñé, me acabo de acordar, porque iban a venir ustedes, soñé que en una bolsa de nylon había un montón, había una hermosa alberca llena de larvas, llena de cortatripa. Y bueno, pero si yo tengo todo muy limpio, pero mi vecino no, entonces ¿cómo le hacemos?
Hay que platicar, es que este es un problema de la comunidad como tal, de cada vivienda, pero de todas las viviendas, es de la comunidad.
O sea que habría que hacer una campaña, los vecinos organizarse para eso.
Sí, sería lo esencial, sería, esa es la clave del éxito. Yo responsable de mi casa, pero responsable con los vecinos, cada quien de su casa. Si en una colonia todos tuviéramos una cultura de autocuidado de la salud y procurar el patio limpio, una vivienda saludable, con toda seguridad no habría mosco. No tendríamos necesidad de andar matando los moscos que andan volando, porque evitaríamos su reproducción al no tener criaderos. Entonces es muy importante eso, las viviendas y quienes sean dueños de patios, baldíos, que se preocupen de irlos a limpiar, porque en los patios baldíos hay muchas colecciones acuáticas, pero también mucha maleza que sirve de refugio. No nada más la vivienda, también los patios. Si yo tengo un terreno y no está pegado a mi casa, está en cualquier colonia de aquí de la ciudad, yo debo ser responsable e ir a limpiar ese patio. Porque si bien no está pegado a mi casa y no es un riesgo para mí, sí lo es para los vecinos.
En general, para la salud pública, ¿qué tan importante es el dengue y las otras enfermedades que transmite el mosquito?
El dengue, yo siempre lo he dicho, yo como epidemiólogo, como sanitarista, como responsable de la salud pública en el estado, el dengue, desde mi punto de vista, es la enfermedad de mayor prioridad. Es la más importante, el mosco es la principal amenaza a la salud.
Ay, a ver, o sea, a ese grado,
por la capacidad que tiene el mosco de transmitir una enfermedad que con el tiempo va tornándose más delicada clínicamente. Entonces es una Son cuatro enfermedades, no es una. Si fuera una, nos deja inmunidad y ya. El que se enfermó ya queda vacunado de manera natural. Pero son cuatro enfermedades y una segunda infección es más grave que la primera.
La segunda puede ser mortal.
Puede ser mortal. En aquel comunicado que referíamos hablaba de letalidad de 95%. Por supuesto que no. La letalidad es de menos del 1% en el estado.
Ya.
No es así. Esa se mide entre el número de defunciones sobre la cantidad de casos que se han confirmado.
Ajá.
De los que tenemos evidencia.
Sí, pero si hay 200 casos, puede ser que alguien muera.
Ah, sí, claro, por supuesto. Ajá. Por supuesto. Y puede ser que si tengo 15 o 20 casos, uno de ellos pueda fallecer. Es muy peligroso. El dengue es una enfermedad muy peligrosa. Mucho. Entonces, sí es de preocupación. Y a mí, como servidor público, me preocupa muchísimo porque no está estrictamente al alcance del sector salud todas las medidas de control. Si fuera un problema solo médico, a nivel de un centro de salud de un hospital se podría resolver, pero es un problema donde interviene el ambiente, donde interviene la conducta de la sociedad, de nosotros como servidores, de los ayuntamientos. Aquí somos todos. Si una enfermedad nos pone a trabajar para su prevención, a todos, completamente a todos, es el dengue. Por eso es la de más alta prioridad y la que más me preocupa. De nada sirve que nosotros pasáramos nebulizando toda la ciudad si al interior de la casa hay criaderos y no nos abren las puertas y las ventanas. Luego las cierran, que porque el olor del insecticida no les gusta.
¡Ay, ahí vienen los nebulizadores! ¡Cierren todo!
No, al revés.
Y al contrario, ¡abran!
Al revés. Las camionetas nebulizadoras pasan de madrugada o pasan de noche, porque es a la hora en que el mosco pica, a la hora que tiene actividad, que sale de sus refugios. A esa hora que la escuchan, abran las puertas, abran las ventanas, porque ese insecticida tiene que entrar. Si se hace bien, en buenas condiciones, que no haya viento, que no haya lluvia, ese insecticida penetra por las ventanas y se va incluso abajo de las camas, y si los closets están abiertos, penetra. Lo tenemos demostrado. Nosotros hacemos muchas pruebas, tenemos una unidad de investigación entomológica y bioensayo aquí en la ciudad. Y con ella investigamos cada insecticida que se utiliza. Y lo utilizamos, su efecto residual, aquellos que se colocan en la pared, cuando se rocían las paredes. Medimos también el efecto de los que se usan de manera espacial, como los que llevan las camionetas. Y los medimos el efecto que tiene a 10 metros, 20 metros... Tiene efecto hasta 100 metros. Una camioneta que pasa en una calle, el insecticida puede llegar a la calle de atrás. Si las puertas y ventanas están abiertas, va a penetrar muy bien y va a matar al mosco que está volando. Pero mucho cuidado, porque los mata en ese momento. El efecto no dura para el día siguiente. Y si tengo criaderos, al día siguiente van a emerger nuevos moscos.
Bueno, el tiempo se nos está terminando, doctor. De lo que estamos hablando ahorita, tendría que estarse hablando en las escuelas, en las universidades, las escuelas en todos los niveles, en las estaciones de radio, las públicas y las privadas, porque es un asunto muy, muy importante.
Sí, muy importante, por supuesto, y a través de nuestra área de promoción de la salud, a través de la red de municipios por la salud, hay estrategias de escuela saludable, de escuela sin mosquito, de espacios y entornos sin mosco. Hay muchas estrategias de promoción de la salud para controlar los patios escolares, para controlar todo tipo de criadero que pueda haber, tanto en viviendas como en edificios públicos, como en espacios de esparcimiento, como en escuelas.
Y bueno, y sobre todo en las escuelas también, para que los niños lleven esta información a casa, que se abren la escuela, que los maestros hablen con los chicos y que lleguen a casa y digan: mamá, papá, tenemos que ir al patio a hacer una investigación, la operación cortatripa, porque no quiero enfermarme, no quiero ser parte de esta estadística.
Sí, efectivamente.
Y eso, mosquiteros, repelentes,
sí, pabellones,
todo lo que se pueda, pabellones.
Todo, porque hablamos de la guerra química, pero también guerra física contra el mosco, protegernos con pabellones. Si es que estamos en lugares abiertos, es recomendable el pabellón, pero si estamos en casa, pues es recomendable los mosquiteros en las ventanas, en las puertas. Son barreras físicas, para que si yo controlo dentro de la vivienda, que no me entren moscos que estén en el exterior.
Bueno, doctor, se terminó el tiempo. Fue muy importante tenerlos aquí. Tenemos un público muy vasto y muy atento. Yo estoy seguro que va a dar bastante fruto y a lo que pueda servir Radio Ombligo en esta campaña de contra el dengue, pues estamos para servirles.
Muchísimas gracias.
Doctor Natán.
Muchas gracias.
Gracias, fue muy bonito tenerlos aquí. Gracias. Gracias, querido público. Nos escuchamos mañana y nos vamos con la balada del mosquito.
Il pique ma soeur, il pique mon frère, mon chien et ma grand-mère. Il fait que ça le jour, la nuit, c'est un sacré pic en l'air. À peine les yeux fermés, il me pisse dans les oreilles. Je vais encore me gratter de la tête aux orteils. Oh oh, c'est la balade du moustique qui pique, qui pique, qui pique. La balade du moustique qui pique, repique et pique. Tape sur le nez, tape sur les joues, sur les fesses de mon père. J'ai beau taper partout, partout, oh, il me tape sur les nerfs. Claque par ici, il file déjà par là. Si je piste sur le lit, il plonge sous le matelas. Oh oh, c'est la balade du moustique qui pique, qui pique, qui pique. La balade du moustique qui pique, repique et pique. Il pique ma soeur, il pique mon frère, mon chien et ma grand-mère. Il fait que ça le jour, la nuit, c'est un sacré pic en l'air. C'est la balade du moustique qui pique, qui pique, qui pique.